Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Estaba leyendo un libro que es el de la libertad primera y última, y me pareció oportuno ver aquello que tiene que ver con la armonía, si se puede decir, o el balance entre lo conocido y lo desconocido, para ponerlo en otros términos. Generalmente, sepamos o no, nos movemos en el campo de lo conocido. Y mientras nos movamos dentro de ese campo, no es posible que haya un aprender, porque uno aprende siempre de lo nuevo, no de lo que ya es conocido, ¿no? Es para ponerlo en estos términos. La pregunta sería, ¿qué es aquello que me permite, y esto lo digo con cierto reparo, entrar en ese campo que es lo desconocido? Porque si siempre me muevo en el mundo de lo conocido, no hay un aprender, no es posible. No sé si hemos prestado atención que no soportamos generalmente decir no sé. En una conversación siempre está sí, ya sé, sí, ya sé. El sí, ya sé, por decirlo de alguna manera, es, quiera o no, que nos estamos sujetos. No, siempre tenemos que saber, no soportamos no saber, o al menos el ego no soporta no saber. Si no tiene esta capacidad o no está incorporado este no saber, no puede haber un aprender. Es decir, nos afirmamos, o esta entidad que es el yo, o como la querramos llamar, se afirma siempre en base a lo conocido. No soporta no saber, no conocer. Entonces, bueno, quiere decir que está implícitamente, eso está de alguna manera implícito, que siempre estamos moviéndonos en ese campo del saber, que es el que nos da seguridad. Salir fuera de ese campo que nos da seguridad da, aunque no lo sepamos, da cierta aprensión, da cierto temor. Y no está esta cualidad, o no está tampoco la humildad de decir no sé. Y estamos hablando que claro que es necesario el saber, y sobre todo en el mundo o en el campo externo. Tenemos que saber cómo proceder, cómo en nuestro trabajo, en nuestro oficio, el cómo movernos dentro de lo que es lo conocido. Es lógico y es necesario. Pero estamos hablando de otro campo, que es el campo interno, que tiene que ver con la capacidad de descubrir. De descubrir todo aquello que está contenido en nuestra conciencia. Es un viaje interno. Es un viaje, de alguna manera, que desde que podríamos decir tenemos uso y razón, hasta el final de nuestros días es un viaje. Pero si no hemos visto o si siempre nos estamos moviendo dentro de este campo de lo conocido, que es lo viejo, que es el viejo patrón, y no nos hemos movido de ahí, no puede surgir algo nuevo. ¿Y hay algo nuevo en uno mismo o es que no lo hemos... ¿O es que estamos estancados psicológicamente? ¿Hay algo que siempre nos estamos moviendo dentro de un estrecho surco o dentro de un pequeño campo? Quizás acá tiene que ver también la pereza. Imaginémonos una persona que hace un viaje hacia un lugar que ni sabe a dónde va, sabe que es riesgoso, sabe que tiene que... Es como ir a otro continente o a otra dimensión de la cual no sabe nada y hay un viaje. Generalmente uno prefiere estar en un lugar seguro, ¿no? En puerto seguro, por decir así, y no moverse de donde uno está. Pero ese viaje, de alguna manera, es un viaje que no hemos hecho o que está al menos pendiente. Hay una... Tiempo atrás habíamos leído un texto donde hay un diálogo que Krishnamurti mantiene con Carlos Suárez. Carlos Suárez fue un judío sefaradí, un cabalista muy conocido hace muchos años. Él muere en Francia y le hace una entrevista a Krishnamurti para una revista muy conocida que actualmente sigue estando, se llama Planet. Esa revista. Era una pequeña, una, digamos, parte de esa pequeña, de esa entrevista que le hace Carlos Suárez a Krishnamurti. Le dice, en una parte de esa entrevista le dice Krishnamurti: muera usted para la continuidad, muera para el concepto total del tiempo, para el pasado, para el presente y para el futuro. Muera para los sistemas, muera para los símbolos, muera para las palabras, porque todo eso son factores de descomposición. Muera para el psiquismo, pues él es el que se inventa el tiempo psicológico. Ese tiempo carece totalmente de realidad. Entonces Carlos Suárez le dice, entonces, ¿qué es lo que queda sino la desesperanza, la angustia, el miedo de una conciencia que ha perdido todo punto de apoyo y hasta la noción de su propia identidad? Y acá Krishnamurti le dice algo que de alguna manera es un reto para todos. Si un hombre me formulase esta pregunta de esa manera, yo le respondería que él no ha hecho el viaje, que ha tenido miedo de pasar a la otra orilla. Bueno, de alguna manera, a esto me refería, ¿no? ¿Hemos hecho el viaje o lo estamos haciendo el viaje? ¿O simplemente nos quedamos en el área de lo conocido, en el área de las palabras, los conceptos, nuestras conclusiones, nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestros métodos, nuestros sistemas? Acá prácticamente está diciendo dejar todo eso, porque mientras estemos en ese campo del entretenimiento, el viaje no lo estamos haciendo. Jugamos con las palabras o jugamos con, digamos, todas las... estamos ahí atrapados en esa especie de laberinto, ¿no? O de rompecabezas tratando de armar el puzzle o o este rompecabezas, pero quedamos atrapados ahí. Es decir... Puede ser que inclusive todas nuestras acciones sean ilusorias o sean, o estemos, cuando digo ilusorias me refiero a que nuestras acciones están basadas en el devenir, en el perseguir espejismos o perseguir zanahorias, psicológicamente hablando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después hay otro texto que tiene que ver con esto, pero que es del libro La libertad primera y última, y dice lo siguiente. Alguien le hace una pregunta, le dice, cuando le escucho todo parece claro y novedoso, pero vuelvo a casa y entonces lo viejo y el desasosiego, la confusión surgen de nuevo. ¿Dónde está el problema? Krishnamurti Vaskara responde, ¿qué sucede realmente en nuestras vidas? Hay constantes retos y respuestas, así es la existencia, así es la vida, ¿no? Constantes retos y respuestas. El reto siempre es nuevo y la respuesta siempre vieja. Ayer me encuentro con usted y hoy volvemos a vernos. Usted es diferente de ayer. No es exactamente el mismo, ha cambiado, digamos que es algo nuevo, pero yo sigo con su imagen de ayer. Incorporo lo nuevo a lo viejo. No lo veo con ojos nuevos, sino como tengo su imagen de ayer, mi respuesta a ese nuevo reto siempre es condicionada. Digamos que aquí, en este momento, usted deja de ser un brahmán, cristiano, de una casta superior, etc. Se olvida de todo esto, solo escucha, está absorto, trata de descubrir, pero cuando reanuda su vida cotidiana vuelve a ser lo que era. Regresa a su trabajo, a su casta, el viejo sistema, a su familia. Es decir, lo viejo siempre absorbe lo nuevo. Incorpora lo nuevo a los viejos hábitos, costumbres, ideas, tradiciones y recuerdos. Así, nunca hay nada nuevo, porque siempre se mezcla con lo viejo. Aunque el reto sea nuevo, lo afronta con el viejo patrón. La dificultad consiste en liberar al pensamiento de lo viejo para que en todo momento sea nuevo. Cuando vemos una flor, un rostro, el cielo, un árbol o una sonrisa, ¿es posible verlo como nuevo? ¿Por qué no podemos verlo como la primera vez? ¿Por qué lo viejo absorbe lo nuevo y lo modifica? ¿Por qué desaparece lo nuevo cuando vuelve a casa? La respuesta vieja nace del pensador. ¿Y no es el pensador siempre viejo? Debido a que la base del pensamiento es el pasado, cuando afronta algo nuevo, es el pensador quien lo observa. La experiencia del ayer es la que se relaciona, porque el pensador es siempre viejo. Veamos el problema de manera diferente. ¿Puede la mente, como el pensador, liberarse a sí misma? ¿Es posible eliminar la memoria, no la memoria de los hechos, sino la memoria psicológica, que es la experiencia acumulada? No es posible captar lo nuevo si no estamos libres de la carga de la experiencia. Liberar el pensamiento es estar libre del proceso del pensamiento y en consecuencia captar lo nuevo. Es arduo, ¿verdad? Es arduo porque todas nuestras creencias, todas nuestras tradiciones, todos nuestros sistemas educativos se basan en el proceso de imitar, copiar, memorizar, fortalecer lo acumulado en la memoria. Y esa memoria es la que siempre responde a lo nuevo. Esa respuesta que llamamos pensar, entre comillas, es la que se relaciona con lo nuevo. Ahora bien, ¿cómo puede existir lo nuevo? Lo nuevo puede manifestarse solo cuando no hay residuo en la memoria, pero el residuo seguirá siempre que la experiencia sea incompleta, no sea definitiva. Es decir, cuando no comprendamos la experiencia en su totalidad, porque si la experiencia es completa, no deja residuo. Esa es la belleza de la vida. El amor no es un residuo. El amor no es experiencia. Es un estado de ser. El amor es eternamente nuevo. Por tanto, nuestro problema ¿es posible captar lo nuevo en cada instante, incluso en casa? Sin duda es posible, y para hacerlo debemos generar una revolución en los pensamientos y sentimientos. Solo seremos libres si examinamos con gran cuidado cada incidente de instante en instante y si comprendemos plenamente todas las respuestas. No se trata de examinar superficialmente y luego olvidarnos. Tan solo es posible liberarse de los recuerdos acumulados cuando cada pensamiento, cada sentimiento se comprende de principio a fin. En otras palabras, cuando cada sentimiento, cada pensamiento se comprende hasta el final, y de ese final surge un intervalo hasta el siguiente pensamiento. En ese intervalo de silencio hay renovación y esa nueva creatividad aparece. Acá voy a hacer una salvedad, es decir, si la mente está siempre parloteando y no hay la atención o no nos damos cuenta o estamos identificados con todo el movimiento del pensar, lo nuevo no aparece. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque si no vivimos en la rutina psicológica, ¿no? O sea, uno si lo observa, vive en una rutina psicológica, todo nos resulta conocido, no hay nada fresco, no hay nada nuevo, siempre estamos, lo sepamos o no, moviéndonos en este campo de lo conocido, vemos la vida desde la memoria, ¿no? Todo lo vemos desde la memoria. Entonces, cuando hablo de memoria, o al menos acá, al menos lo deja muy claro, podríamos decir de que hay una memoria fáctica, factual, una memoria de los hechos, y otra cosa es la memoria psicológica, ¿no? Cuando uno mira a su pareja de memoria, o mira el cielo de memoria, o un amanecer de memoria. O sea, esa memoria en general nos genera un estado de estar anestesiados. No sentimos en particular la frescura de lo nuevo. Y continúa ya para cerrar, esta última parte dice así: esto no es teoría ni algo impracticable. Si tratan de comprender cada pensamiento y sentimiento, verán que realmente es algo práctico en la vida diaria, porque serán como lo nuevo. Y lo que es nuevo es eternamente perdurable. Ser nuevo es ser creativo, y ser creativo es ser feliz. A una persona feliz no le importa ser rico o pobre, ni pertenecer a una determinada casta, país o clase social. No tiene líderes, dioses, templos o iglesias. Por eso no tiene conflictos ni antagonismos. Sin duda, esta es la manera más práctica de resolver nuestras dificultades en el mundo actual caótico. Debido a que no somos creativos en el sentido que le doy a esa palabra, somos muy antisociales en todos los niveles de nuestra conciencia. Para ser prácticos y eficaces en nuestras relaciones sociales, en la relación con cualquier cosa, es necesario ser felices. Y no puede haber felicidad si no hay un terminar. No puede haber felicidad si existe ese constante proceso de llegar a ser algo. En el terminar hay renovación, renacimiento, invocación y dicha. Mientras exista un trasfondo, mientras la mente, el pensador, estén condicionados por sus pensamientos, lo viejo absorberá y destruirá lo nuevo. Para liberarse del trasfondo acumulado, de las influencias condicionadas, de los recuerdos, debemos estar libres de la continuidad, pero la continuidad seguirá mientras el pensamiento y las emociones no terminen por completo. Terminar por completo con un pensamiento, seguirlo hasta su mismo final y así terminar con cada pensamiento y cada sentimiento. El amor no es un hábito ni un recuerdo, El amor siempre es nuevo y tan solo es posible captar lo nuevo desde una mente libre de cargas. Y una mente no estará libre de cargas mientras exista el residuo de los recuerdos en la memoria. La memoria en tanto factual como psicológica, pero ahora no me refiero a la factual, sino a la psicológica. Mientras no comprendamos por completo toda la experiencia, quedará un residuo, lo viejo, el ayer, el pasado, y el pasado siempre absorbe y destruye lo nuevo. Únicamente cuando la mente está libre de lo viejo puede captar lo nuevo. Y en eso hay dicha. Bueno, espero que haya sido clara la lectura. Igualmente, de no ser así, la pueden encontrar en el libro de La libertad primera y última. Quizás esta cuestión de estar libre de todos los ayeres, de todo el pasado, de toda la carga, únicamente puede, digamos, verse cuando está el milagro de la atención. Es decir, es la atención sin ningún esfuerzo, sin ningún movimiento, naturalmente hace de que toda la carga, todo el lastre del pasado termine. Será hasta el próximo martes y como siempre, gracias, gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.